La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
De dos milenios, las fuentes de la ciudad de Roma tenían agua fresca, agua que llegaba a la ciudad gracias a una extensa red de acueductos. Los antiguos romanos bebían, se bañaban y hacían sus necesidades, y tenían también solucionado el problema de deshacerse de todas esas aguas sucias.
Hablamos de la Cloaca Máxima, una de las redes de alcantarillado más antiguas del mundo, que recogía los desechos y los expulsaba al río Tíber. Antes incluso de convertirse en un imperio, Roma ya había abordado el problema del saneamiento. Las aguas residuales hay que tirarlas lejos.
Ni se imaginan, amigos, la satisfacción que nos produce colocarnos detrás de estos micrófonos para darles la bienvenida un día más a este programa especial, La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, Esperanza. Aquí estamos en un nuevo programa de La Fuente de la Vida, un programa con un contenido muy especial. No se trata de vender el mejor agua ni vender ningún otro producto publicitario. Simplemente queremos compartirles un mensaje de esperanza. Un agua que llena la sed más profunda del ser humano, la sed del alma, y que nos restaura. Es el agua que da Jesucristo, el Salvador, y nosotros la verdad es que hemos probado ese agua y queremos compartirlo. También nos estamos acercando al libro de los libros, la Biblia, el mayor, podríamos decir, bestseller de todos los tiempos, pero que necesitamos día a día beber de él.
Sin ninguna duda, La Fuente de la Vida es un viaje apasionante, un viaje que vamos realizando a través de las páginas del bestseller La Biblia, la Palabra de Dios. Un viaje que viene conducido por el teólogo y profesor de Biblia Virgilio Bagnoni, y que nosotros, aquí Fernando Díaz Sarmiento y Esperanza Suárez, les presentamos con mucho gusto.
Un programa de Radio Transmundial que producimos en Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Transmundial en España. Un espacio, La Fuente de la Vida, que viene del programa original A Través de la Biblia, de John Vernon McGee, que se ha emitido y se emite en más de 80 países y en muchos idiomas. Pues pueden escucharlo a través de un solo clic en diferentes idiomas. Prueben la experiencia, pero por favor sigan escuchándonos en nuestro idioma.
Claro que sí, en internet pueden ir a www.lafuentedelavida.com. Allí pueden escuchar este espacio una vez que finalice, o incluso alguno de los anteriores. Yo creo que una de las cosas también que caracterizan La Fuente de la Vida es esa música que escogemos cada día especialmente para todos los amigos que nos acompañan. ¿Qué te parece, Fernando, si nosotros ahora escuchamos también junto con nuestros amigos la canción que tenemos preparada para hoy?
Pues vamos adelante, escuchemos.
Ocupas mi corazón, no me importa. cansancio, aunque no tenga cojín. Dos brazos son un colchón mejor que el de Picolín. Te has tomado el detalle de vestir a las flores con sus mejores ropajes. La vida es bella si tú estás en ella. La vida es bella si tú estás en ella.
Las pesadillas son esos sueños desagradables que pasan por nuestras mentes mientras dormimos. Las pesadillas nos dejan un mal sabor de boca, ya que lo que ocurre en ellas no suele ser realmente algo positivo.
En ellas experimentamos sensaciones negativas como angustia y tristeza, y claro, al despertarnos, cuando nos acordamos de lo soñado, se nos queda un sentimiento algo así como de incertidumbre. Algunas personas tienen pesadillas muy intensas que les hacen despertarse sobresaltados. Hoy en el capítulo 4 de Daniel vamos a acercarnos a unos sueños muy inquietantes que tuvo el rey Nabucodonosor. Unos sueños que no eran una simple pesadilla, tenían un significado profundo del que vamos a aprender ahora.
Así es, y antes de escuchar la reflexión les facilitamos nuestro número de WhatsApp para que, si así lo desean, puedan ponerse en contacto con nosotros, como lo ha hecho Sammy desde Estados Unidos. Él nos dice que es muy gratificante participar en estos estudios bíblicos y que le resulta muy amenos. Pues muchas gracias, Sammy. Ya lo saben, como Sammy pueden escribirnos al 601-20-32-65. Y en este mes, de manera especial, queremos invitarles a que nos saluden, a que nos cuenten desde cuándo están en este tren radiofónico que es la Fuente de la Vida. Autobús también lo llaman al otro lado del charco, pero es la misma idea. Un viaje fascinante a través de sus 66 libros. Recuerden el WhatsApp 601-20-32-65, 601-20-32-65. Vayamos a esos sueños de Nabucodonosor.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 10 al 22. Regresamos hoy, estimado oyente, a este importante capítulo 4 del libro de Daniel. Habíamos dicho que este capítulo nos ofrece más información personal sobre el rey Nabucodonosor que cualquier otro pasaje bíblico que hayamos leído en este libro. En esta ocasión, los sabios fueron llamados nuevamente para interpretar el sueño, pero no pudieron dar una interpretación del mismo. Era Dios el que había causado los dos sueños que tuvo el rey, y sólo Dios podía revelar la interpretación. Finalmente, Daniel fue convocado. Nabucodonosor había aprendido que Daniel era un hombre lleno del espíritu y que Dios le comunicaba las interpretaciones a los sueños. Pensamos que la familia guardó silencio en cuanto a la enfermedad mental de este hombre. No hablaron mucho sobre ello, pero aquellos que tenían una relación más cercana con él la reconocieron. Algunos psiquiatras identificarían sus trastornos como histeria. La histeria es una enfermedad nerviosa crónica, más frecuente en la mujer que en el hombre, caracterizada por una gran variedad de síntomas, principalmente funcionales y a veces por ataques convulsivos. Es una enfermedad psicótica más que una forma estructurada de locura, lo cual quiere decir que, a pesar de la integridad de las funciones perceptivas o mentales, se haya patológicamente alterada la conducta social del individuo que la padece. Puede manifestarse produciendo sonambulismo y amnesia, o pérdida de la memoria, y se considera una enfermedad hereditaria. Algunos historiadores han destacado a algunos gobernantes que han sufrido de alguna forma de inestabilidad mental. Y aquí, en el pasaje que estamos estudiando, Nabucodonosor, representado en la cabeza de oro de la imagen del sueño, era un lunático, que es una forma de locura, pero no continua, sino que se manifiesta por intervalos. En ocasiones el rey no tenía un control completo sobre sí mismo y a veces estaba fuera de sí, totalmente alterado por la furia. Y así su estado estaba dominado por un emocionalismo extremo que oscilaba de un extremo a otro. La clave de este capítulo se encuentra en el versículo 17 y es importante destacarla en este punto. Dice el versículo 17 de este capítulo 4: «La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da, y sobre él constituye al más humilde de los hombres». Otra versión traduce la última frase de este versículo de la siguiente manera: «Y a su arbitrio ensalza sobre él», es decir, sobre el reino de los hombres, «al más bajo de los hombres». Dios dijo que él colocaba en los tronos de este mundo a los hombres de más baja condición. Es decir, que Dios nos da la clase de gobernantes que merecemos aquí y la clase de gobernantes que nosotros queremos tener. Muchos de ellos han perdido la razón, llegando a extremos en que perdieron su propia dignidad como seres humanos y atentaron contra la dignidad de aquellos que estaban sometidos a su autoridad. 2500 años de historia desde Nabucodonosor han demostrado la verdad de esta declaración del versículo 17. Vamos a comenzar nuestra lectura hoy leyendo desde el versículo 10 hasta el versículo 16 de este capítulo 4 de Daniel. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él, a su sombra, se ponían las bestias del campo. En sus ramas anidaban las aves del cielo y se mantenía de él todo ser viviente. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que un vigilante y santo descendía del cielo. Clamaba fuertemente y decía así: «Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos». Hasta aquí la lectura. Estos versículos contienen la esencia del sueño de Nabucodonosor, que está centrado en un árbol que creció hasta alcanzar el cielo y se extendió lo suficiente como para llenar la tierra. El árbol era evidentemente uno de hoja perenne, porque sus hojas tenían un aspecto hermoso. Era un árbol frutal y su fruto era comido por todos. Las bestias se refugiaban a su sombra y los pájaros se posaban en sus ramas. Ahora, un árbol en las Escrituras puede representar varias cosas. Puede representar, por ejemplo, a un hombre. En el Salmo 1, versículo 3, hablando del hombre bienaventurado, el salmista dijo: «Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará». También podemos leer los pasajes de Jeremías, capítulo 17, versículo 8, y también en Isaías, capítulo 56, versículo 3. Un árbol también puede representar a una nación, como podemos ver en el libro de Ezequiel, capítulo 31, versículos 3 al 14. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 32 y 33. El árbol de la mostaza que se mencionó en el capítulo 13 de Mateo, versículos 31 y 32, representa al cristianismo de nuestra época. El árbol del olivo representa a Israel y también a los gentiles o no judíos, lo cual podemos comprobar en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 16 al 24. Aquí en nuestro pasaje de hoy, este árbol representó principalmente a Nabucodonosor y también a su reino de Babilonia, porque el rey y el reino eran inseparables. El vigilante y el santo eran una orden de las inteligencias creadas por Dios. Los vigilantes son los santos que administran los asuntos de este mundo. Es interesante destacar que el libro de Daniel nos enseña con toda claridad que Dios tiene inteligencias creadas que administran su universo y este mundo en el cual usted y yo vivimos. Así que Dios tiene sus administradores, bajo los cuales hay muchas inteligencias creadas. En oposición a este sistema, Satanás también tiene sus servidores, que están a cargo de ciertas áreas de algunas naciones. Ya vamos a ver algo más sobre este tema más adelante en este libro de Daniel. Ahora, hablando de estos vigilantes, diremos que ellos pueden ver todo, pueden oír todo y pueden informar sobre todo lo visto y oído. Muchos creyentes piensan hoy que pueden vivir en secreto, que no están bajo la mirada de Dios. Hablamos de que queremos disfrutar de nuestra privacidad, pero si usted quiere saber la verdad, usted y yo no tenemos ninguna privacidad. El Salmo 139, versículos 7 al 12, nos explica que no podemos huir de Dios, no importa dónde vayamos. El pecado secreto en la tierra es un escándalo abierto en el cielo. Sus inteligencias creadas saben todo acerca de usted, y si usted es un cristiano, será mejor que se dirija a Dios con ese pecado secreto en su vida y solucione este problema. Ahora, este árbol fue derribado y se colocó una atadura de hierro y de bronce alrededor de su tocón o cepa de sus raíces para indicar que crecería y florecería nuevamente dentro de 7 años. Y el corazón del gobernante, es decir, del árbol, sería convertido en el corazón de una bestia. O sea que el vegetal se iba a convertir en un animal. Ahora continuemos leyendo el versículo 17 de este cuarto capítulo de Daniel. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da, y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Del sueño del rey Nabucodonosor podemos aprender 3 cosas. En primer lugar, aquí dice que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Si usted piensa que Dios ha abdicado y se ha retirado de este universo, está equivocado, estimado oyente. El universo no se ha liberado de él. Emerson estaba equivocado cuando dijo que los elementos llevaban las riendas, que llevaban el control de la humanidad. Pero sucede que hay alguien que lleva las riendas y él lleva el control de esta tierra. El salmista dijo en el Salmo 2, versículos 4 al 6, «El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte». Dios dice que él sigue adelante con su propósito en este mundo. Él está permitiendo a Satanás llevar a cabo una infame conjura por una razón muy concreta. Dios está demostrando algo a sus inteligencias creadas. Hay muchas cosas insensatas que se están diciendo sobre Satanás que no tienen ninguna base bíblica. Las naciones se levantan y caen para enseñarles a los hombres que Dios gobierna y domina los reinos de este mundo. No habrá naciones favoritas que escapen a su juicio. En segundo lugar, dice además el versículo 17, «A quien él quiere, lo da», y se refiere al reino. A veces pensamos que son los partidos políticos los que llevan a alguien al poder. Ellos creen que lo hacen, pero Dios dispone de esos reinos según su voluntad. Este pensamiento podría hacer que alguien se enorgulleciera y pensara, «Bueno, estoy ocupando este cargo por la voluntad de Dios». Muchos reyes en el pasado tuvieron la insensata idea de que estaban gobernando en lugar de Dios. Esta idea está totalmente equivocada. Dios pone a reyes y gobernantes en el poder. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Pero, ¿por qué permite Dios a ciertos poderes que gobiernen en esta tierra? En tercer lugar, finaliza diciendo el versículo 17. Sobre él, o sea, sobre el reino, constituye al más humilde de los hombres. Otra versión traduce al más bajo de los hombres. Esta tercera frase debería enseñar a los dirigentes y gobernantes una lección de humildad. Si usted cree que siempre se elige para los más altos cargos a los mejores, la verdad es que no es así. Todo lo que tiene que hacer es leer la historia humana para comprobarlo. Deberíamos recordar esta frase que acabamos de leer. Constituye al más bajo de los hombres. Los pueblos eligen a la clase de gobernantes que se merecen. Una vez elegidos, vendrán las quejas de sus votantes, pero el caso es que una mayoría les ha llevado a ocupar sus cargos. Así que Dios permite que ellos lleguen al poder. Este es un versículo que podría resultar ofensivo para algunos. Nadie usaría estas palabras para tratar de ganar el favor de los que van a ocupar u ocupan los más altos cargos. La historia confirmaría la verdad de esta declaración. En nuestro pasaje, la cabeza de oro de la imagen del sueño, el rey Nabucodonosor, era un enfermo mental. Sin embargo, él era un gobernante brillante que formó el primer imperio mundial. Él tuvo momentos en los que sufrió de enajenación mental y ni siquiera sabía quién era. Como hemos mencionado anteriormente, muchos de los gobernantes de varias naciones han sufrido problemas similares al suyo. Y así se ha cumplido la tercera y última declaración de este versículo. Así que, después de haber leído estas tres declaraciones del versículo 17, continuemos leyendo el versículo 18 de este cuarto capítulo de Daniel. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, darás su interpretación, porque ninguno entre los sabios de mi reino lo ha podido interpretar. Pero tú puedes, porque habita en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel se dispuso a interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Leamos entonces el versículo 18 de este capítulo 4, a partir del cual comenzamos a conocer el significado del sueño del árbol interpretado por Daniel. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El sueño le causó un gran impacto y una gran conmoción a Daniel. Nabucodonosor se había convertido en su amigo y Daniel era su primer ministro. El primer sueño del rey había dignificado a Nabucodonosor, pero este sueño lo degradaba. Era tan negativo que Daniel era reacio a revelárselo al rey. Daniel resistió cualquier tipo de tentación que pudo haber sentido para ocultar al rey la versión completa de la interpretación del sueño. Iba a revelarle entonces la totalidad de la interpretación. A veces surge la pregunta sobre si un médico debería contarle a su paciente que está sufriendo de una enfermedad terminal. Personalmente creemos que si una persona ha de dar el paso más importante de su vida, debería saberlo, es decir, si hay alguien más que lo sabe. Por lo tanto, los médicos deberían decirle al paciente toda la verdad acerca de su verdadero estado de salud, no importa quién sea esa persona o cuáles sean sus circunstancias. De esa manera, el paciente puede mantener su confianza en el médico. Desgraciadamente, hay algunas personas que prefieren que el médico las tranquilice mencionando únicamente el lado positivo de la situación y las haga sentir bien. Para un creyente es importante conocer su verdadera situación, porque conociendo su verdadera condición puede acercarse a Dios con una actitud de fe y dependencia total para pedirle su intervención ante ese grave estado de salud de acuerdo con sus propósitos y su voluntad. también sabe que Dios puede darle su fortaleza y el ánimo para sobrellevar cualquier dolencia, cualquier dolor, y que Él permite esa situación con un propósito, con la finalidad de bendecir la vida de una persona y fortalecerla espiritualmente. Precisamente cuando un creyente se encuentra agobiado por una dolencia física es cuando más puede apropiarse de palabras como, por ejemplo, las pronunciadas por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, donde dijo: «Sabemos, pues, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien». Volviendo a nuestra historia, diremos que Daniel se dispuso a revelarle la interpretación del sueño al rey, hablándole con toda claridad. Pero, eso sí, hizo uso de mucho tacto al abordar el problema. En primer lugar, le contó a Nabucodonosor que la parte buena del sueño era para los enemigos del rey. Continuemos leyendo los versículos 20 al 22 de este cuarto capítulo de Daniel. Continuemos leyendo los versículos 20 al 22 de este cuarto capítulo de Daniel. «El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual vivían las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra». El árbol representaba a Nabucodonosor. Había crecido, se había hecho fuerte y se había engrandecido. Él era el gobernante mundial, y su poder alcanzaba a todo el mundo civilizado de su época. O sea que en este pasaje se presentó una imagen personal del rey Nabucodonosor y también una imagen de su dominio. Estimado oyente, debemos interrumpir aquí nuestro estudio de la interpretación del sueño de Nabucodonosor por parte de Daniel hasta nuestro próximo programa, y en el cual esperamos contar con su compañía. En nuestro próximo encuentro consideraremos los terribles acontecimientos que se aproximaban, es decir, lo que le sucedería al rey a nivel personal. Veremos que las lecciones prácticas de lo que ocurriría en aquel reino son muy útiles para los creyentes, porque pueden ver con toda claridad que Dios tiene innumerables formas de humillar a aquellas personas que están dominadas por su orgullo. Por esa disposición del carácter que las aleja cada vez más de Dios para centrarlas en sí mismas. Además, este incidente nos muestra cómo Dios tiene poder para intervenir directamente en la vida de los individuos, no importa cuál sea su posición en esta vida, sus recursos económicos, su poder o su influencia en la sociedad.
Pues estamos, amigos, a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos muchísimo el que hayan permanecido a nuestro lado. Gracias por su compañía. Queremos recordarles que vamos a estar aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora. Así que, por favor, no nos den plantón porque nosotros estaremos aquí esperándoles.
Claro que sí, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro actual. Si usted no ha podido seguirnos hasta ahora, pues súbase a este tren radiofónico, porque estaremos 5 años juntos recorriendo un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo de manera alternativa hasta terminar.
Les recordamos, amigos, que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del teléfono 91-422-05-24, 91-422-05-24. También pueden hacerlo a través de nuestro apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y también lo pueden hacer por medio del correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. ¿Nos acompaña?
Gracias de verdad por habernos acompañado hoy en esta aventura. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.